Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle.
No, 4 o 5 años, no, creo,
que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por
pues,
fin,
pues algún soñé, día ese premio. Pues yo soñé esta mañana que me moría.
No.
Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz.
Cuando te escribo, olvido lo malo. Cuando te escribo, olvido el veneno. Cuando te escribo, pido lo caro. Cuando te escribo, sí, cuando te escribo.
En Uniradio, Diálogos Comanches, con Joaquín Doldán.
Y en este diálogo Comanche, en Uniradio, en estos encuentros de los jueves que siempre tenemos la suerte de cruzarnos con artistas extraordinarios, hoy tenemos a un amigo de la casa, que en cierta forma es un artista extraordinario, que es nuestro crítico de cabecera, Sergio Moreira, que lo tenemos un poco marginado en estos programas, tenemos que introducirlo. No había cine, pero ahora que volvió el cine, volverá Sergio Moreira con todas sus ácidas críticas profundas y analíticas a la vez. ¿Cómo andas, Sergio?
A veces es el otro crítico. Ah, pero seguí presentando.
Sí, me lo confundo, se llaman iguales.
Sí, sí.
Es nuestro querido amigo, y también, y gracias a él, viajamos y cruzamos otra vez, como suele pasar en Diálogos Comanches, hacia España otra vez. Espero haber embocado, porque siempre leerlo en la ciudad, tengo como un radar para errarle a la ciudad en la que digo que está el invitado, y tenemos a un cineasta. Que en este momento, aparte, estamos todos pendientes de ver su obra, su creación, que es Nacho Álvarez. ¿Cómo estás, Nacho?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Dónde estás?
¿Cómo andan?
No me animaba a preguntarte la ciudad.
Ahora estoy en Mallorca, en las Islas Baleares.
Qué
vine
feo.
De vacaciones.
Qué lugar inhóspito. Claro.
Total.
Sí, una temperatura ideal, me imagino, ¿no?
Sí, no, está haciendo tipo 30 grados.
Claro. Bueno, Nacho está estrenando por fin en Uruguay Explota Explota. Había una mague por marzo, pero se cerraron las salas, así que se atrasó hasta ahora, hasta julio.
Desde diciembre se cerró.
Claro.
Iba a estrenar en diciembre porque yo viajé a Uruguay para vacacionar y aprovechar a estrenar la peli. Y bueno, nada, cuando estaba desde el avión veía que el COVID estaba haciendo lo suyo. Veía la ola total, llegar a Uruguay y se paró todo, era como un déjà vu, porque el año pasado no pasó lo mismo, pero en España, pero nada, por eso estoy muy contento con estrenar ahora en Uruguay, la verdad que estoy feliz.
¿Te pasa el fenómeno ese, es un fenómeno que me es familiar, que en cierta forma cuando alguna de tus obras repercute de alguna forma en tu país, sentís que ahí es que llegó, inclusive hasta lo disfrutás más que en la propia España? ¿Te ha pasado eso?
Totalmente, es que esta peli es rarísima, pero tuvo 3 vidas, ¿no? O sea, esta película es Rafael Agarrá, o sea, son 3 lugares donde está naciendo, o sea, más estrenó Explota, la primera vez fue en España, después en enero del 2021 en Italia y ahora en Latinoamérica. Entonces, la verdad que es como la tercera, ¿no? Entonces, estoy como, ahora sí terminé, porque todo lo que es prensa y eso, esta vez es la tercera vez que lo vengo haciendo. Yo te lo contaba porque me encanta hablar y me encanta hablar de Explota, pero es otro gusto, ¿sabes? Porque
claro. Si
bien en España obviamente no me conoce ni el loro, ni en Italia tampoco, y entonces estrenarla en Uruguay y hablar en uruguayo.
Claro.
Están haciendo la prensa en uruguayo, porque yo hablo en uruguayo para España, pero hablo con las palabras que ellos puedan entender. Entonces me estoy controlando siempre.
Haces una adaptación.
¿Qué es lo que
claro.
digo? Hago una adaptación. Yo no puedo decir pollera, porque claro, pollera claro. es donde está la polla. O sea,
claro.
tengo que decir falda.
Claro, entonces, claro. Sí.
O sea, no puedo hablar fluidamente claro. en mi castellano, porque, bueno.
Sí, claro, realmente es complicado.
Aparte
esa sensación, ¿no? de estar en casa, de la vuelta a casa, uh-huh. siempre tiene como una cosa muy, muy redonda, ¿no?
Lo que te iba a decir es el momento en que estrenás en Uruguay, es un momento muy distinto a cuando estrenaste en España e Italia, ¿no? Porque justo coincide con el fallecimiento de la protagonista de las canciones, ¿no? ¿Sentís
sí,
que eso te va a jugar?
Completamente.
¿Sentís que eso te va a jugar en contra o a favor? ¿O cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos?
Es agridulce, la verdad, porque yo no, o sea, soy fanático de Rafaela toda la vida y la semana que falleció estuve horrible, llorando todos los días, estaba como muy, muy, muy sensible. Los productores y los cines obviamente querían aprovechar y obviamente para sacar la película, no es que aprovechar, es que la película iba a salir tarde o temprano, simplemente la adelantaron para poder sacarla y yo me quedé con todos mis amigos y familia me decían que la película, me decía lo lindo que le pudiste hacer este homenaje, ¿viste? Y al final la película se transformó, ¿viste? Como se hace, bueno, el arte, que el arte siempre va mutando y todos los años y no es lo mismo vos ves una película con 20
totalmente
años y verdad, como 50 años, tiene otro significado. Y esta película pasó esto, con el fallecimiento de Rafaela, de repente yo la volví a ver hace poco en cine y allá en Madrid, porque hubo un pase en honor a ella en un solo cine, y lo que estábamos ahí éramos fanáticos de Rafaela, la gente lloraba al final de la película, y claro, o sea, la película se transformó en otra cosa, ¿viste?
Claro, claro.
Entonces, ella tiene un pequeño cameo.
Más allá del círculo de fanáticos, también pasa que acá, bueno, el corto Buscaglia acuñó la frase que es sponsor la muerte, pero sí aparece como una especie de renacimiento y de gente que nunca había escuchado que hablara, por ejemplo, en este caso de Rafaela Carrá, y que ahora todos se acuerdan de Rafaela Carrá y empiezan a escuchar y dimensiona realmente lo maravilloso que hacía esa mujer, ¿no?
Sí, totalmente. Y yo me quedo con eso, ¿viste? Lo decía lo de la muerte, ¿no? Pero el otro día, el día del estreno en Uruguay, el jueves, mi tía fue al cine y sacó 20 entradas para todas sus amigas y toda su familia y primas segundas mías, que son pequeñas. Me escribió Emadia, la hija de un primo, que tiene 15 años, casi recién cumplidos, y me mandó un audio divino que se había vuelto loca, que fue con un grupo de amigas y que ahora está escuchando el disco de Rafaela y está escuchando las canciones originales de Rafaela.
Claro.
Entonces, ahí es cuando dije, hay algo bien hicimos, porque al final lo que yo quería como fanático de Rafaela es que su voz no se apague, ¿no? Y que las nuevas generaciones puedan seguir escuchándolas. Y lo lindo de quedar plasmado en el firmamento del cine, que es el poder del cine, es que queda ahí para siempre, ¿no? La tierra del día de mañana explotará en mil pedazos y la película va a estar ahí.
Claro.
Y eso es lo lindo, ¿no? O sea, que las nuevas generaciones la puedan descubrir y que pero, ojalá... ¿Viste
que pasa, ha pasado con Queen, ha pasado con Elton John? Cada vez que sale una película musical, que en cierta forma es un biopic de un artista, en este caso yo todavía no vi Explota, Explota, iré, por supuesto, pero... ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues algo bastante más allá de la historia de Rafael y las canciones de Rafaela, ¿no?
No es la biografía de Rafaela, es una historia ficticia y completamente armada en base a canciones, canciones de Rafaela. Sí, se eligieron 13 canciones.
Más del estilo Mamma Mía sería entonces.
Exactamente, es Mamma Mía, para mí la Mamma Mía latinoamericana.
Claro, buena definición. Buenísimo. Pero pasó también como a mí lo que vos decís, había gente que iba y a uno mismo le pasaba. Y te pasaba que te das cuenta la cantidad de hits que tenía Ava en el caso de Mamma Mía, o la cantidad de hits que tiene Rafaela, ¿no? Es impresionante.
Sí, es que Rafaela cuando la conocí en persona me preguntó, tipo, ¿cuántas canciones habíamos escuchado con los guionistas? Con Eduardo Navarro y Esteban Cubero. Y yo le dije, Rafaela, escuchamos 90 canciones en español, que son las que tenés. Y ella dijo, ¡mamma mía, tantas! O sea, ni ella sabía que tenía tantas canciones en español. Claro. Entonces, nada, para mí, Rafaela, o sea, se pueden hacer una, dos, tres películas con las canciones de Rafaela. Quedan un montón para usar.
¿Tuviste devolución de parte de ella de la película?
Sí, Rafaela me mandó un audio a mí el día que se estrenaba en España. Ella estaba en Italia, pero se le hizo un pase privado para ella sola y su equipo para ver la película. Y me mandó un audio precioso, que después si quieren se los comparto, que dice, bueno, hace como una crítica a la película que es muy buena. Y se escucha la esencia de Rafaela y la alegría de tener una película de homenaje grande, ¿no? Para falta pensar que el efecto de Rafaela es raro, porque cuando salió la peli en enero de este año en Italia, que con el COVID se tuvo que estrenar en plataforma digital nada más, los críticos italianos lo que decían era, los periodistas decían, lo que pude ver, muchos decían, ¿por qué esta película no se hizo acá? ¿Por qué no un director italiano hizo esta película? Y claro, y un periodista decía, un crítico decía, ¿será porque nuestros directores italianos están tan tristes y queriendo contar historias tristes que no se fijaron en Rafaela? Claro. Y tiene un poquito de eso, ¿viste?
Que
nadie es profeta en su tierra y viene un chico de 34 años a plantearle una película con las canciones de una artista que claramente ella se sentía que su tiempo ya había pasado y que bueno, todavía no, ella decía que no se retiraba porque la seguían llamando, que claro, siempre iba en programa o algo. Pero claro, esa cosa de viene un chico joven a plantearle canciones, una película con sus canciones, y vienen productores a invertir dinero y hacer una película, claramente que a cualquiera le podría inflar el ego y darle alegría. Rafaela, la verdad que cuando yo le planteé, estaba mega feliz. Quería que esta película ganara muchos premios, por cierto, tuvimos muchas nominaciones a los Goya y a los Feroz, ganamos un Feroz, la actriz, ganamos otro premio por ahí, unos premios a CECAN. Ella era humildad pura, y era eso, era felicidad en una película con sus canciones.
Es cierto al final eso de que se habla mucho de la humildad de los grandes, ¿no? O sea, que total. Una persona es tan grande que ni ella misma es consciente, y una persona cuando la conoces es una persona absolutamente normal. No quiero dejar pasar que Diálogo con Manches estuvo nominado a los premios ASECAN, cuando lo hacíamos en España, en esos errores que a veces cometen. Pero logramos no ganarlo, pero tuvimos ahí nominados. Y tenés gente muy querida en la película. ¿Está Fernando Tejero, puede ser?
Está Tejero. Que Tejero era el único actor que Rafaela conocía cuando le contamos quién era el casting. Y obviamente después le dije a Tejero, y Tejero estaba feliz de la vida, que era el único actor que conocía, ¿no? Rafaela conocía.
Claro. Contando un poco más del casting, del elenco.
El elenco fue lo más difícil de armar, porque cuando empezamos a trabajar de a poco, porque fue Juana Martínez la directora de casting, que fue la primera que entró, y claro, era época de normalidad, y los actores españoles tenían las agendas completas de aquí a 2 años para adelante. Claro. Entonces yo decía, fulano de tal, me decían, no, estaba con hasta octubre de 2020 para trabajar. O sea, no tenía ni idea ella de que iba a caer una pandemia y no iba a trabajar. Pero así con todos los actores, estaban todos con las agendas completas, y entonces nos tuvimos que poner a buscar, tipo, primero para el personaje de María, alguien que fuera 360, como dicen en España, que supiera actuar, cantar y bailar.
Claro, bailar, claro.
Y lo dijo Ingrid Johnson, que es una divina, aprendió a bailar, no sabía bailar nada, aprendió a bailar, ella dice que se preparó como para las Olimpiadas. Sí sabía cantar, yo sabía que sabía cantar, tenía una voz muy linda. Después Verónica Chegui, no cantaba nunca, nunca había cantado en la vida. Sí sabía bailar, pero tenía que bailar mal. Tenía que aprender a bailar mal. Claro. Y cantaba, y bueno, se puso a estudiar canto. Y la verdad que hizo tremendas canciones con sus voces. De hecho,
tremenda actriz, aparte, Verónica Chegui, una gran actriz.
Sí, cuando Rafaela escuchó Lucas, que la canta ella, pensó que era su voz. Pensó, mira, soy yo, ¿no? Dijo, no, es Verónica Chegui. Ah, mirá, y después la felicitó en persona, le dijo que había escuchado a Lucas y que le encantó cómo cantó.
Qué loco, qué bien. Nacho, vas a tener que hacerme la de Camilo VI, que a mí me encanta, y siempre he recibido bullying de mis amigos.
Le dije a mi representante, le dije, ¿sabes qué película quiero hacer?
Yo he recibido bullying por ser fanático, en especial de Sergio Moreira, que burla mucho de mi amor a Camilo, y estoy deseando que salga la película.
Lo que pasa es que la habitación con todos los pósters en la pared no juega a favor.
Ya, bueno, pero ya, uno cuando es fanático, un fanático, fanático, fanático. Total. Qué voz esa también. ¿Qué?
Sí, ya le dije a mi representante, le pregunté hace poco, bueno, el año pasado le dije, ¿por qué no hacemos la película de Camilo VI? Ahí si podía haber averiguar algo, porque siempre hay problemas con los derechos, con todos esos artistas. Claro. No es tan fácil, a veces uno dice, bueno, voy al lado, pero al final siempre hay caos de derechos, sí, o problemas grandes, o lo que sea. Y no, Camilo Zeta a mí me encanta, porque me parece tan bizarro que tipo...
Aparte ahora lo agarrás en un momento, ahora en un momento ya agarró, no sé si escuchaste la canción Mola Mazo, que fue uno de sus últimos...
Mola Mazo, sí, uno de los temas de hace poco, ¿no?
No llegó a Uruguay, por suerte. Mola Mazo es como decirte...
Mazo.
Mola Mazo, ¿sí? Es como, mola es algo que gusta mucho, mazo es que demasiado. Una cosa así sería la traducción, ¿no? Es muy bizarro. Yo quiero aprovechar estos 5 minutitos que nos deben hacer, que vos preguntás si querés, que te tengo ahí imaginado.
No, yo iba a mencionar para ese público, yo soy medio así, que busca ver la referencia a Uruguay. Yo descubrí 2, por lo menos. No sé si había mucha más, pero hay una que es notoria, que menciona...
Decime que no hay una camiseta de Peñarol, porque ya
tengo... Eso es lo que yo me iba a preguntar, porque el hermano es de meter cosas de Peñarol. No claro. sé si Nacho ha metido. Pero en esta película noté una referencia a Uruguay en el aeropuerto, que la dicen clarita, y la otra en el conductor, que para mí es Verugo Carámbula. ¿Qué crees que te diga? Es tal cual. Bigote, pelo, es tal cual.
¿Chimo decís?
Sí.
¿O quién?
Chimo, el conductor del programa, director, que es el director del programa. El director del programa.
Verugo Carámbula, así nunca lo había pensado. Bueno, el pelo le quedó un poco a Camilo Sesto. Hay un chiste en la película de Camilo Sesto. Pero sí, después la otra referencia de Peñarol hay en un momento... Cuando están ensayando las bailarinas, no, tampoco quiero hacer spoiler, pero hay un momento que está Rosa con las bailarinas, y las bailarinas no tienen la ropa de traje de oficial de bailarina, y están con ropa deportiva. Uh-huh. Hay una chica en el fondo de la vez, perfectamente, en el trailer la podés llegar a ver, está con una camiseta de Peñarol.
Una
camiseta de Peñarol de los años 60. En ese momento tuve que llamar a mis tíos que venían a visitarme al rodaje, y desde Montevideo, y les dije, por favor, si podés conseguirme una camiseta, porque la película pasaba en 73, entonces tenía que ser algo de 73 para atrás.
Claro.
Y de Peñarol, le escribí a un coleccionista de camisetas de Peñarol, pero obviamente no me iba a dar una camiseta original de los años 70 para una película y para España, o sea, si llegaba a perder, me moría.
Claro.
Y al final mi tío fue a la tienda del gift shop, en el estadio, creo, no sé dónde, y compró una réplica, la remera de los años 60 de Peñarol, y se la pusimos a la bailarina.
Qué fuerte. Ser fanático tiene esas cosas, tiene esas. Yo quiero aprovechar estos 5 minutitos que nos quedan, 3 minutitos en realidad, para hablar con Nacho, para preguntarte del cine en general, más allá de esto, la película, o de tus proyectos futuros, o de tu visión como cineasta, ¿cuál es tu visión de la situación del cine, de lo que va a pasar con el cine en particular? Y bueno, tenés la suerte, aparte de tener una visión bastante internacional, ¿qué es lo que nos podés contar de lo que va a pasar con esta?
Bueno, en España a mí se me ocurre hacer una película del día que o sea, que una pandemia mundial, ¿no? Y eso es lo que más bronca me da a la hora de hacer una ópera prima, ¿no? Y bueno, pero está. Igual yo me quedo con el vaso medio lleno y estoy mega feliz, obviamente, pero en España sufrió mucho cine, se perdió el 75% de la audiencia, o sea, de los espectadores,
claro,
y todo el año, y recién ahora está reapuntando en España, pero aún así no reapunta como antes, obviamente no se están haciendo los millones que se hacían en el cine.
¿Y qué decís, que puede ser que la gente se haya acostumbrado a ver streaming?
No, yo creo que pues, la gente todavía tiene un poquito de miedo, pero lo bueno que en Uruguay el aforo es más limitado que en España, es 30% de aforo, entonces las salas de cine son muy espaciosas, vos dejás muchos asientos vacíos, entonces hay cero contagios. También en España hubo cero contagios en cine, en cultura, en teatro también.
Sí.
Hay un hashtag, la cultura segura en España, que fue lo que empezó a mover a que la gente fuera. Pero sí, obviamente que con las plataformas que también sirven a la hora de, como uno como realizador, lo que quiere es que la película la vea todo el mundo, ¿no? O sea, yo lo que más quiero es que alguien diga flota, flota, y me diga, la vi. Entonces, yo creo que se va a reponer. Con mi hermano, con Fede, en Estados Unidos la cosa está un poco mejor. Tampoco a los yankees les importa mucho COVID. O sea, van igual. Y pero, se va a reponer, porque la cultura al final, la gente, la experiencia de cine no es lo mismo que estar en tu casa. O sea, yo estoy a favor de las que al final es trabajo y es cine y llega, pero la experiencia de salir a cenar y después vas al cine, o vas al cine y después salís a tomar algo y comentar la película, no te la da la sala en tu casa. Y más con una película de género musical que la querés ver en pantalla gigante, ¿no?
Que o sea, suene bien.
Yo creo que lo que está pasando... Claro. Sí, exacto. Lo que está pasando es que las plataformas y el cine, van, no todas las películas van a ir al cine. Es como antes, cuando las películas iban directo a videoclub. Creo que va a pasar eso. Muchas películas van directo a plataformas y se van a estudiar con lupa cuáles películas van al cine. O sea, se van a guardar las películas de evento, como le dicen. Para ir al cine. No hay nada como el cine. Realmente, el otro día fui a ver en España, en Madrid, In the Heights, un musical que se llama, creo, en un lugar de Nueva York, en un barrio. Sí. Y la sala estaba llena, o sea, con el aforo permitido y eso, y no hay nada como eso, no hay nada como el pop con la Coca-Cola y lleno de gente, o sea, disfrutar una película así es siempre, y eso la gente lo está extrañando, y por eso yo creo que está a poco reactivándose el cine.
Totalmente.
Sergio, sí, última pregunta. No, que acá se reactivó hace poco las salas cinematográficas, y el primer fin de semana estuvo muy bien concurrido. Así que yo fui el primer jueves con mi hijo y las salas estaban abarrotadas. Dentro de los protocolos, obviamente, ¿no? Pero digo.
Este jueves, ¿no? El jueves 15.
Sí,
eso me alegra mucho porque nada, es fuertísimo, pero uno se pone a pensar de la última vez que cerraron los cines y fue en la Segunda Guerra Mundial, creo, o sea que, o por lo menos en Europa. En Europa fue la última vez y es fuertísimo, nunca nadie lo hubiese podido imaginar, pero de a poco todo vuelve a la normalidad, me parece.
Genial, Nacho, muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros acá en Diálogos con Manches. Te agradecemos mucho, gracias Sergio
a ustedes
también. Y mucha suerte con la peli, está buenísima, seguramente sea un éxito.
Sí, yo les recomiendo que vayan con la familia. Creo que en Uruguay es para todo público la película. Sí. En España también era para todo público. Sí, y es una película que realmente cuando yo la he visto con niños, se cagan de risa. Tiene un humor tan infantil al final y todo, que tan naif, tan de los 70s. Y las canciones de Rafaela son como una especie de yuya, ¿no? Entonces los niños bailan como locos.
No, y aparte no se compara.
Tengo mi sobrina de 2 años que no para de bailar desde que vi la película.
Sí, yo lo que voy a decir es que una película como Explota, Explota no se compara verla en una pantalla de televisión que verla en un cine con el sonido que tienen las canciones de Rafaela a todo trapo, es disfrutable. O sea, te mueve, no puedes no moverte.
Totalmente.
Muchas gracias. Gracias, Nacho. Gracias, Sergio.
No, gracias a ustedes.
Seguimos en Diálogos con Manches. Muchas gracias.
Un abrazo enorme. Chao.
En Uniradio, Diálogos con Manches, con Joaquín Doldán.